to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestras invitadas en el día de hoy, porque hoy hacéis pleno. Patricia Campelo, ¿cómo estás, Patricia?
Hola, Egunon, buenos días.
¿Qué tal, Patricia? Patricia, por cierto, que ayer entregabais los premios Irgari desde el Departamento de Igualdad de la Diputación.
Sí, 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 ayer fue pues un día muy emocionante, la verdad, como todos los años. En estas fechas, ya sabéis que, bueno, pues desde la Diputación lo que solemos hacer es siempre dejar margen, espacio en esta fecha al movimiento feminista, y desde la Diputación lo que sí organizamos es pues estos premios Irgari por la igualdad. Y ayer pues se lo dimos a una entidad, a una mujer y a un proyecto. Detrás hay mujeres maravillosas en todos los casos. Y estuvimos compartiendo, sí, la verdad que salió muy bien. Fue una gala, yo creo, emotiva, fue una gala en la que hubo muchas referencias, por supuesto, a lo que está ocurriendo, como no puede ser de otra manera, y una gala en la que yo creo que se reivindicó muy claramente el poder del feminismo y la igualdad.
Bueno, tenemos también a Esculume Mesperusa Roche con nosotros.
Esculume,
Egunon, bien, ¿no? Además nos ha venido pertrechada, todo voy a decirlo.
Hombre, hay que venir.
Todo, vamos, no te falta detalle.
En el cole hacemos siempre un gesto en el patio, algún tipo de símbolo por este día, que es evidente que es importante. Y bueno, hay que predicar con el ejemplo, ¿no?
Entonces, me parece bien, sí.
Y decimos
sí.
A la chavalería, venga, chicos, chicas, con algo morado, pues hay que
ponerse a
tono.
Y Sofía Marroquín, ¿qué tal, Sofía?
Muy buenos días.
Bueno, pues lógicamente hoy es un tema relevante, ¿no? Día de la mujer, en una jornada en la que yo no sé si poner el acento en lo positivo o en lo que todavía nos queda como negativo, que es mucho más. Hablamos de desigualdades estructurales, etcétera, ¿no? Este tipo de cuestiones. No sé, ¿cómo tendríamos que afrontar el día de hoy? Os pregunto.
Bueno, yo creo que hay que poner el acento en lo positivo, porque lo positivo nos enseña que si hacemos las cosas de otra manera es posible el cambio, pero tampoco tenemos que olvidar todo lo que nos queda por recorrer, ¿no? Que es mucho. Yo ayer, pensando un poco en cuáles eran un poco los mensajes que me gustaría trasladar hoy en esta tertulia, pues veía, ¿no? Que todavía el 70% de las personas pobres en el planeta son mujeres y niñas. Es decir, tenemos un nivel de desigualdad también incluso en relación a la pobreza que coloca a las mujeres y a las niñas en una posición infinitamente peor que la de los hombres, ¿no? Y no es una casualidad, es fruto de un sistema que nos oprime a todas en todos los contextos, pero que en algunos de ellos es todavía esa presión mucho más grave, ¿no? Así que es un día para celebrar, pero también es un día para reivindicar y para seguir peleando y luchando por aquello que nos pertenece también como parte de esta sociedad. Que no olvidemos que somos el 51% de la población y que tenemos que tener los mismos derechos y, sobre todo, poder ejercerlos.
Sí, yo decía esta mañana que estamos en sociedades que no tratan igual a sus mujeres que a sus hombres. Eso es sobre todo cuando uno mira las evidencias, por ejemplo, de precisamente esa desigualdad que se manifiesta, ¿no?
Sí, no, a ver, bueno, es evidente. A ver, el problema, yo creo, o la cuestión es que, como vivimos, como decía en referencia a lo que has dicho tú, Sofía, en este mundo, primer mundo más avanzado, pues hay muchas veces, sobre todo en el mundo de la educación que me dedico yo, que la chavalería, pues a veces incluso les extraña, a las chicas también, como diciendo, jo, pero si ya somos más o menos iguales, si ya tenemos todo conseguido, si... Entonces a veces les tienes que retrotraer a no hace tantos años, como os digo yo, pues mi ama, ¿no? Que estamos hablando de mediados del siglo XX, y toda la cantidad de trabas que tenía por ser mujer, ¿no? Desde lo hemos comentado algunas veces, hasta poder abrir una cuenta corriente, que parece una bobada, ¿no? Entonces al final, todos los logros que tenemos, primero hay que marcarlos en la situación y en el lugar en el que estamos. Hay muchos lugares del planeta en el que esto no es así. Y luego también hay que tratar de mirarlos, porque claro, yo a mis chicos en clase, muchas veces la que empezamos a hablar de este tema, no diré yo que se ponen de uñas, pero están como diciendo, bueno, ya estamos aquí, con el rollito femenino. Entonces, el tema es igualdad, educar en la igualdad, ¿no? Y en la coeducación, esa es la cuestión. Y que tanto ellas como ellos entiendan pues que esto nos compete a todas las personas. Es como si yo hoy lo estaba pensando y decía, imaginémonos, yo qué sé, pues que por ser rubia o rubia tuvieras una serie de discriminaciones. Eso nos parecería un absurdo. O sea, estoy poniendo un ejemplo tonto, pero es que es así. y que hubiera gente que tendría que teñirse el pelo, por decir algo, para conseguir algo. Porque siendo rubia o rubio no le daban ese puesto de trabajo. Lo digo y parece que estoy diciendo, hablando en plata, chorradas, pero no es así. A lo largo de la historia ha habido muchas mujeres que se han tenido que disfrazar o que se han tenido que esconder bajo seudónimos masculinos para poder sacar adelante su labor. Y cantidad de mujeres en la historia que ahora las estamos rescatando. Yo con la chavalería hacemos en la clase de lengua una exposición oral sobre mujeres y salen personajes tan curiosos como esta actriz austríaca Edith Lamar, ¿no? Que los chavales, ellos mismos y ellas, investigan y se quedan alucinados. De una mujer que era la tonta de la película y resulta que era una investigadora excepcional, no sé si sabéis la historia, sí, ¿no? Pero bueno, una investigadora excepcional y que gracias a sus investigaciones luego se ha ido avanzando en el tema del actual wifi, bluetooth y demás. Y dices, pero esta gente, ¿no? Si llega a ser un chico, entonces, pues sí, efectivamente hemos hecho mucho, pero queda muchísimo por hacer.
Patricia.
Sí. Sí, pues no puedo estar más de acuerdo con lo que dicen las compañeras y yo me preocupa mucho, ¿no? Nos preocupa mucho lo que ocurre con la gente joven, como estabais apuntando, o sea, las encuestas, los datos, pues nos dicen que hay mucho trabajo por hacer. Es decir, yo cuando veo que incluso en algunos indicadores hemos ido hacia atrás, por ejemplo, pues en el reconocimiento de las personas más jóvenes de la desigualdad, ¿no? Como decíais ahí, es decir, no, si ya está conseguido, y entonces vamos a tener que, creo que, hacer una gran labor también con las generaciones más jóvenes, ¿no? Pues, por ejemplo, hay incluso algunas mujeres, algunas chavalas jóvenes que no se reconocen, ¿no?, en el feminismo, ¿no? Eso nos daban las últimas encuestas, algunos datos en esa relación. O, por ejemplo, algunos chavales que negaban la violencia machista, ¿no? Fíjate, una cosa aún mucho más terrible, ¿no? Entonces, yo creo que sí que no hay que bajar la guardia y hay que estar muy atentas a cómo perciben y a cómo estamos trabajando la cuestión de la desigualdad y el propio feminismo, ¿no? Lo que significa, ¿no?, en realidad, porque, claro, es que estamos bombardeados, completamente bombardeadas por noticias fake, por malinterpretaciones, por no comprensiones, por ignorancia, en definitiva, de lo que es el feminismo, y creo que eso hay que trabajarlo de raíz, y como dice muy bien la compañera, la coeducación es una de las mejores armas que tenemos. Y luego, por otro lado, es que es cierto que todavía hay mucho por conseguir. La otra compañera hablaba de desigualdades, de brechas. Las tenemos en todos los ámbitos y lugares. Yo, por ejemplo, suelo mirar mucho los datos de las de FP, los datos de las profesiones, pues se suelen denominar así, ¿no?, porque hay una presencia más de hombres en ellas y parecen una foto fija. Por ejemplo, la segregación de sexo, la mayor presencia de chicos en unas determinadas, en unos determinados estudios y de chicas en otros, es algo que sigue siendo, como insisto, una foto fija en los últimos años. Es decir, tenemos todavía que hay muchísimo por trabajar. No hablemos ya ni siquiera de todo lo que implica el ámbito de los cuidados. La pandemia nos ha puesto frente al espejo de esta realidad, la brecha de cuidados, como se ha venido a denominar, por supuesto existente, pero que digo que ahora parece que por lo menos algunos o algunas la han visto, ¿no?, pues más de cerca, reflejada en sus propias realidades. Yo creo que todo nos tiene a hoy por lo menos salir a las calles, desde luego hacer y pelear por la igualdad todos los días, pero creo que razones desde luego no nos faltan para seguir reivindicando que, como decís, somos más de la mitad de la población y que tenemos que tener nuestro lugar.
Me gustaría tirar un poco del hilo de esto último que decía Patricia, ¿no?, de los cuidados. Justo precisamente este año es un poco el centro y el lema y uno de los mensajes principales de las manifestaciones hoy en Euskadi, ¿no? Y no se nos debe olvidar, es decir, el hecho de que podamos vivir la vida que vivimos, quienes tenemos responsabilidades de cuidados, pero además tenemos la suerte de poder trabajar fuera de casa, descansa fundamentalmente en los hombros y en las vidas de millones de mujeres que hacen ese trabajo invisible, poco valorado, muy mal remunerado y en condiciones muchas veces de la esclavitud del siglo XXI, ¿no? No nos olvidemos que cada vez que pasamos por la calle, en muchos de los portales de nuestras ciudades, viven mujeres que están esclavizadas, mujeres internas que trabajan 24/7 por salarios míseros cuidando a personas dependientes, cuidando a menores, cuidando a familias completas, sin descanso, sin reconocimiento, sin derecho a paro, sin derecho a seguridad social, sin derecho a jubilación, sin derecho a vacaciones. Y que esto es posible porque tenemos un sistema de cuidados que está absolutamente infradotado. Hay una falta de responsabilidad política en cómo queremos cuidar de nuestra gente. El cuidado es fundamental. No solamente hablamos del cuidado de menores y dependientes, también preparar la comida, dar consuelo, cuidar cuando alguien está enfermo. Es decir, para que nosotros estemos hoy sentadas aquí, todo lo que ha pasado en nuestras casas antes de las 9 de la mañana que hemos salido por la puerta es absolutamente invisible, pero absolutamente imprescindible. Si todas las mujeres del mundo, y digo mujeres porque somos las que fundamentalmente estamos asumiendo ese trabajo no remunerado, dejáramos de hacer lo que hacemos, sencillamente el mundo se paralizaría y colapsaría. Y sin embargo, hoy en día sigue siendo un trabajo absolutamente invisible. Hay un mensaje muy claro que está dirigido no solamente a los hombres, a las empresas y sobre todo al Estado, a los estados, a los gobiernos, para que de una vez por todas doten a nuestro sistema de cuidados del suficiente presupuesto, que sea un sistema universal, que sea un sistema público, que sea un sistema accesible, porque también las familias tienen derecho a poder acceder a cuidados que puedan pagar, ¿no? Cuando una familia acoge en su casa a una persona interna por 500 o 700 euros, probablemente lo hace en muchos casos porque no puede pagar más, porque es insostenible pagar pues los 4.000 o 5.000 euros que costaría tener a tres personas trabajando en tu casa, ¿no? Necesitamos un sistema de cuidados que realmente se lo tome en serio y que ponga a las personas en el centro, ¿no? Y que no quede en manos, por ejemplo, de empresas como estamos viendo, que lo que hacen es mercantilizar con un derecho básico que es el derecho a vivir una vida, bueno, en condiciones, ¿no? No se nos debe olvidar, somos una sociedad que envejece, somos una sociedad que necesita ese marco de cuidados universal y público. Y estamos ahora mismo, pues bueno, haciendo, parcheando, ¿no? Pero sobre las vidas y los hombros de mujeres, muchas de ellas migrantes, la mayoría, que están viviendo realmente una situación ya insostenible.
Sí, sí, vamos, no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Sofía, eso es así, ¿no? Todo el mundo de cuidados está en manos, no solo, pero fundamentalmente de mujeres, y de mujeres en situaciones francamente precarias. Entonces, realmente, eso también es un problema, una situación que hay que abordar más pronto que tarde, ¿no? Y con respecto a lo que comentábamos sobre el tema también de la educación, pues la clave es eso, es la coeducación, ¿no? Nosotros desde el cole de jesuitas trabajamos, bueno, intentamos llevar adelante ese tema de la coeducación. Tenemos también un tal de feminista que participan chicos y chicas de bachiller. Es decir, y al final, pues es transmitir un mensaje de lo que hemos dicho, ¿no? De igualdad. Yo creo que cuando la chavalería, chicos en este caso, se ponen a veces de uñas, pues yo creo que es porque igual no transmitimos bien el mensaje. O sea, igual nuestra reivindicación, que tiene que ser fuerte, no tiene por qué ser agresiva. O sea, muchas veces yo creo que esa agresividad que perciben es la que les hace decir, pero estas, ¿de qué van? Por decirlo en lenguaje coloquial, ¿no? Y a las chicas hay que, pues hay que contarles la historia, ¿eh? Lo que decía yo de mi ama, al final, es que las generaciones de mi hermana la mayor, que me lleva 12 años, fueron quienes empezaron a sacar de manera, digamos, muy tímida el feminismo adelante en las calles y las reivindicaciones de los años 60, 70, 80, ¿no? O sea, todo eso para la gente más joven pues es prehistoria y sin embargo lo que he comentado no es hace tanto tiempo y es una realidad pues que ha costado mucho conseguir y que no la podemos tirar por la borda, ¿no? O sea, eso es así. ¿De qué podemos decir de este tema dentro de la Iglesia? Lo digo ya para aderezar un poco más la tertulia. Pues ha salido en medios de comunicación, ¿no? Una serie de mujeres creyentes nos manifestamos el domingo en la Plaza de San Nicolás, pues pidiendo también esta igualdad, esta equidad y estos, bueno, derechos y participación en el seno de la Iglesia. Fundada por Jesús de Nazaret, que era, así hablando en lenguaje coloquial, un tipo, no diré, no sé yo si feminista, porque en su época seguramente no podía ser, pero sí transgresor y que rompió muchos bondes también con respecto al tema de la mujer y cómo él se acercaba a las mujeres, ¿no? Que en el siglo XXI estemos así, dentro de nuestra propia Iglesia, pues es lo más suave que se me ocurre decir es que es vergonzoso. Eso es así.
Patricia.
Sí, desde luego, miro con mucho interés, me parece para mí muy significativo todo el trabajo, pues en ocasiones un poco más desconocido, de esa reivindicación de mujeres de la Iglesia, de esas comunidades de base tan tan importantes, tan tan fundamentales. Cuando decís de los cuidados, sabéis, me salgo un poco, pero me vienen a las imágenes a la cabeza esas mujeres, esas madres ucranianas que tiran, que están tirando de la vida, que son las que se han cogido al niño, a la madre, a la abuela, al abuelo, y se lo llevan a la carretera, ¿no? A cambiar de país, a buscar, a huir de la guerra, ¿no? Creo que esa es la imagen de las mujeres cuando eso, ¿no? Cuando son, que somos, ¿no? Las que tiramos de la vida, ¿no?
Mira, Patricia, ahora que mencionas eso, lo estaba dándole vueltas a la cabeza y fue algo que me llamó mucho la atención, porque también en cierta medida es un síntoma de discriminación. Ucrania decidió que no saliera ningún hombre, es decir, masculinizaba la guerra. Es decir, solamente los hombres son los que tenían que quedarse obligatoriamente para ser militarizados. Por eso la cantidad de imágenes que vemos son de mujeres que salen con niños.
Claro,
niñas.
Claro, porque es la imagen de la guerra más clásica, la de, digamos, la que tenemos en el imaginario, la de los hombres a las armas y las mujeres a las casas, al cuidado. Pero ya son también las valientes, echarte a la carretera con tus criaturas, con una mini maleta, con lo que estamos viendo, con la responsabilidad que eso implica, con el no saber a dónde vas, con lo que dejas atrás. A mí son, de verdad, me parecen, creo que también nos tendríamos que hacer reflexionar, creo que lo hacen, ¿no? Porque creo que son imágenes a las que ni nadie puede permanecer impasible. Ya sé que ahora que estamos poniendo encima de la mesa argumentos de otro tipo, pero creo que este es también un contexto, una realidad en donde, ¿no? La cuestión de la desigualdad y el género, no estoy diciendo, no malinterpretéis, o sea, no estoy diciendo que unas, que quiénes son los que tienen que luchar y quiénes no digo eso, pero creo que son las imágenes que nos están diciendo, ellas están tirando de la vida, son ellas, ¿no? Somos nosotras, las mujeres, pues eso, de mediana edad, ¿no? Porque las jóvenes también están en otro lado, ¿no? Las que no tienen hijos, pero estas, ¿no? Las que tienen hijos, las que tienen también la responsabilidad de los dependientes, de los mayores, ¿no? Creo que pensar en ello también, y pensar desde aquí, creo que es importante.
Os voy a comentar algunos comentarios de los oyentes. Algunos son, bueno, pues disruptivos, y algunos habéis respondido ya. Dice un hombre, pero ya hay plena igualdad. De hecho, sigo viendo ofertas de trabajo solo para mujeres. Bueno, pues es, yo os transmito lo
bueno,
que...
Bueno, esta mañana mencionabais, ¿no?, en una de las secciones, los últimos datos también sobre presencia de mujeres en los órganos de decisión de nuestras empresas.
24%.
24% en los consejos de administración.
Y directivas.
Y directivas, ¿no? Y eso no representa el modelo de sociedad que somos, ¿no? Antes decíamos, somos uno de los países donde hay un mayor nivel de estudios superiores, donde las mujeres, es cierto que estamos siempre representadas en algunas carreras universitarias, pero sobre representadas en otras. Y, por ejemplo, cuando hablamos de medicina, cuando hablamos de ciencias empresariales o económicas, ahí hay más mujeres que hombres. Y, sin embargo, no estamos accediendo a los puestos de responsabilidad en una proporción absolutamente incontestable. No hemos tenido una Lehendakari mujer en los 40 años de historia de la democracia reciente, ¿no? Es decir, o sea, hay muchos indicadores.
En el papel seguramente sí hay igualdad, sí. O sea, en el papel.
Mira, pero es que la igualdad, la realidad,
la única,
¿no?,
Lehendakari mujer que yo vi fue en una campaña de Cáritas en la que se hizo ese ejercicio de poner además a una mujer tailandesa como Lehendakari en un despacho de Lehendakari,
no,
fotografiada,
hombre, es que
como
Sofía
tal,
dice,
la única, pero es un artificio.
¿Cuántos presidentes de los Estados Unidos ha habido? O sea, y no, sí, el tema no es ponerle, porque como es mujer vamos a poner una toca, no, o sea, es la realidad, ¿no? Estamos hablando de que somos la mitad de la población mundial.
Sí, entonces... yo por ejemplo, fíjate, es cierto que podríamos hablar en política, ¿no? Donde en política se establecieron las cuotas para que haya una representación equilibrada, más o menos equilibrada, aunque luego no, ese equilibrio no se produce siempre, ¿no? Pero sí que me llama mucho más la atención, por ejemplo, en profesiones que están absolutamente feminizadas, donde hace, por ejemplo, una profesión como la vuestra, ¿no? En educación o en sanidad.
Medicina,
o en sanidad, por ejemplo, ¿no?
Porque las vinculadas con los cuidados.
La extensión del cuidado.
Sí, sí. ¿Cuántas mujeres están, por ejemplo, Patricia, en puestos directivos en ese tipo de organizaciones?
No, por el techo de cristal. Porque efectivamente, mira, lo que estaba diciendo entre Sofía de las licenciadas, cogiendo global de todos los estudios superiores, digamos, o sea, metiéndolo todos, somos el, creo que es el 58% de licenciadas con estudios superiores a nivel global, y no llegamos ni al 30% de las directivas, eso es. ¿Por qué en estas profesiones? Porque son la extensión de los cuidados, la educación, la sanidad, es la extensión de lo que se ha, de lo que se suponía era trabajos vinculados con las mujeres, pero luego, claro, pues tú vas a la universidad, catedráticas, decanas, bueno, es verdad que ya, pues por ejemplo, en la UPV tenemos rectora y tuvimos una rectora anterior, pero en la fotografía del resto de rectores, cuando ves, pues es también algo, pues desde luego muy minoritario, queda muchísimo por hacer. Hablamos de techos de cristal y también se añade esto a la expresión de suelos pegajosos, a los que yo creo que Sofía antes añadía y también comentabas ahí de que sobre todo donde hay una representación mayor de mujeres es en los trabajos más precarios. O sea, es que eso es así. Y entonces claro, pero, ahí es donde tenemos que poner el foco.
O sea, pero ¿por qué no tenemos puestos de responsabilidad? En parte, porque o sea, estamos hablando de forma mayoritaria. ¿Quién se encarga de los cuidados, incluso de los cuidados en la familia? Me explico lo que quiero decir, ¿no? Entonces, muchas veces, igual te pueden ofrecer un puesto o tienes esa posibilidad, y las mujeres, de manera habitual, renunciamos a ellas por ese motivo, claro. Y cuando tú, Coldo, decías que ya habían puesto las cotas de participación y tal, bueno, pues para mí eso ese dato es una muestra de que no hay igualdad. Si hubiera igualdad, no serían necesarias las cuotas.
No está claro, yo lo tengo claro. Yo también,
eso quiero decir. O sea, si hubiera igualdad, se accedería, cederíamos chicos y chicas, hombres y mujeres, pues en igualdad, sin necesidad de ninguna cuota.
Mira, dice otro oyente, dice, yo para sacarme el carnet tuve que hacer el servicio social sí o sí. Si no te no te lo acababan dando. Y cómo es y luego dice también, sí, es que es muy largo el texto, dice muchísimas cosas y habla de que para comprar un piso tenías que pedir permiso a tu padre, permiso a tu marido, si estabas casada, etcétera. Bueno,
sea,
eso,
sí,
son requerimientos.
Hermana, sí, claro.
Bueno, yo solamente, mira, yo voy a recordar una cosa. Mi ama, por ejemplo, no pudo ser socia del Athletic en los primeros años porque no expedían carnés de socias, solo de socios. Es más, tiene una reivindicación con el Atlético para el reconocimiento de los años en los que no pudo
jugar
ser
a fútbol.
Socia.
¿Cuántas chicas veíamos jugando a fútbol, pero no tan esto?
Sí,
O sea, cuando yo era pequeña, cuando Sofía, ¿cuántas compañeras tuviste jugando a fútbol?
No se jugaba.
¿Eh? Bueno, dice otro oyente, dice, hablan de cuidadoras que están esclavizadas, haciendo parecer que esas mujeres solo están explotadas por hombres. No, en este caso no es eso.
No, yo no he dicho eso.
No.
Hablamos de un modelo en el que se sostiene sobre los hombros de estas mujeres que están esclavizadas.
Otro oyente que dice que está de acuerdo, que se cometen injusticias, abusos y que ya estamos en una sociedad que se rige por quien, bueno, utiliza una frase muy masculina. La tiene más grande.
Sí.
Dice, pero eso también salpica en menor grado a otras personas que no tienen ese rol tan macho. Así las cosas, si a estos machitos las mujeres los ignoraran, igual las cosas cambian cuando vean que no atraen a las mujeres esos comportamientos machistas. Y de estos comentarios, pues tenemos muchos. Lo de Ucrania de separar familias es machismo y genocidio encubierto, dice otro oyente. Para mí es machismo puro y duro, pero bueno, no voy a entrar ahora en un conflicto, en el conflicto de la guerra, poniéndole otra variable más. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Suic Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94 463 2909 y en arteaberri.net.
Primera subasta del año en la Sala Moyúa de Brancas los días 9 y 10 de marzo. 827 lotes relevantes de joyas, relojes, brillantes, monedas y objetos de colección con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas en salamoyúa.com. Cierre de pujas a las 12 del mediodía, días 9 y 10 de marzo. Participa en la subasta desde el móvil descargando la app gratuita Sala Moyúa. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40, Primero Bilbao.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Román.
Le diagnosticaron un Parkinson atípico, trabajan con el exoesqueleto, y luego aparte hay otro equipo, concretamente de fisios, que están ahí trabajando con ellos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia. Infórmate en el 613 004436 y en movexbilbao.com.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Manu, aquí te traigo a mi amiga para que pruebe el café del otro día.
Marchando a un Café Fortaleza Excellence, el mejor café del país.
Sí, hombre.
Café Fortaleza Excellence ha ganado el tercer concurso al mejor blend comercial otorgado por el Fórum Cultural del Café.
Pues tenéis razón, el mejor que he probado.
Disfrútalo en tu cafetería o restaurante preferido. Café Fortaleza.
Disfruta de un estupendo día o fin de semana en Oncha Extreme, un magnífico parque de aventuras en un entorno único entre Ochandio y Oleta. Oncha Extreme, naturaleza, aventura y diversión para todos los públicos. Contacta en onchaextreme@gmail.com o en el 633 46 89 47. Oncha Extreme, bici, aventura, Ochandio, Oletan.
Herri Irratian. Egunon Bizkaia entzuten ari zarete.
Bueno, pues seguimos en la tertulia. Dice una oyente: soy mujer, 75 años, reconozco que las mujeres hemos sido quienes educábamos en casa y éramos nosotras mismas machistas, dice esta oyente. Otra dice: pero bueno, cuando se hundía el Titanic también utilizaron los botes salvavidas para mujeres y niños, y no creo que las mujeres se opusieran a ello. Bueno. Y dice, ¿veis a Ayuso como presidenta de España? Ese perfil de mujer sí que hace daño a otras mujeres. Bueno, pues de todo habrá. Mira, este año...
No, que iba a decir que bien, me parece bien, pero es que hay muchos más ejemplos que no son precisamente Ayuso. O sea, coger justo Ayuso, pues bueno, podemos dar otros nombres, ¿no? Que igual seguramente serían muy positivos como presidentas de España.
Bueno, no sé si tienen que ser presidenta de España, Lendakari...
claro, o sea, es que según el ejemplo que pongas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, os voy a llevar también, mira, este año hay una cosa que... en la campaña de Macunde de este año hay un hecho que también me ha hecho pensar, y mucho, porque creo que es algo que hemos criticado en muchas ocasiones, ¿no? Y es esta sociedad que marca estereotipos, o sea, marca líneas, esa moda que... no sé si realmente la tenemos muy bien estudiada, esa hipersexualización que se está dando en la sociedad. Ahora con las plataformas todavía se multiplica más. Yo estoy...
En TikTok, por ejemplo.
Yo me escandalizo porque... Sí. Me escandalizo, entre comillas. O sea, no te avergüenzas, pero dices... Claro, yo veo algunos, pues por cuestiones profesionales, ves vídeos en TikTok y demás, y ves auténticas niñas que están... prácticamente exhibiendo sus atractivos sexuales y demás, y dices, esto no puede ser normal, aquí hay algo que no está funcionando, ¿no? Y luego que además a las mujeres, casi casi se puede decir, aunque los hombres también hemos entrado en eso, pero se os impone una especie de canon de belleza muy concreto, o sea, muy concretos, ¿no?
Totalmente. Detrás de esa hipersexualización, lo que hay es una cosificación al final, ¿no? Y cuando tú cosificas algo, lo que haces es que le quitas el alma, le quitas la esencia, ¿no? Y ese para mí es el principal problema, es decir, que nos dejemos de ver entre nosotras y entre nosotros como personas con posibilidades, con capacidades, con algo más que una imagen. La imagen, bueno, pues cada una y cada uno que tenga la que le guste o la que quiera, ¿no? Pero realmente para mí el problema es este, es que empezamos a ver a las mujeres, y también decíamos, ¿no? Pasa con algunos hombres, como si fueran una cosa, como si fueran un producto de consumo, en lugar de ser, pues personas con sus vidas, con sus, bueno, sus cosas buenas. Y sus cosas malas.
Sí, Patricia.
Sí, la verdad que ahí coincido con todo lo que estáis diciendo. Y, por ejemplo, tenemos algunos datos de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el acceso y todo lo que está provocando, por ejemplo, a la pornografía en la gente joven. Ahí yo creo que tenemos que empezar a ponernos muchas alarmas y tener que empezar a trabajar en esta cuestión. Nosotros también, pues desde las instituciones ya pues estamos manejando algunos datos y viendo a ver cómo se puede trabajar desde la sensibilización, la prevención, no sé si más allá, porque realmente la verdad que el daño que está haciendo la pornografía, todo lo que se deriva, ¿no? En términos de estereotipos, de hipersexualización, de violencia, de dominación, desde luego en clave absolutamente machista y retrógrada, es muy preocupante, es muy preocupante. Y creo que ahí pues vamos a tener que seguramente en los próximos años poner mucho más el foco. A mí es francamente algo que me preocupa mucho, sí.
Sí, yo creo que eso tiene que ver con lo que comentaba Sofía, ¿no? Que con la cosificación explícitamente más de las chicas, pero como yo he dicho también alguna vez en esta tertulia, pues también la chavalería, los chicos entran un poco en ese esquema. ¿Cuál es la cuestión? Pues que es que las chicas llevamos años, por no decir siglos, de tacones y labios pintados. Que no seré yo quien esté en contra, pues yo no acostumbro, pero no estoy ni en contra, a favor, ¿no? Pero quiero decir que ya partimos de un estereotipo femenino que está mucho más cosificado, que está mucho más de escaparate que el que puede ser el masculino, que de todos modos también está entrando un poco en esa dinámica, ¿no? Y realmente sí es preocupante en ese sentido, porque lo fundamental será la persona, no su aspecto externo, aunque lógicamente, bueno, pues eso, ¿no? Lo razonable es que vayas de un modo agradable para ti misma y para los demás. Pero luego
es columbre cuando empieza a generar problemas, porque eso genera luego patologías. Por ejemplo, chavalas que, claro, no responden al filtro de Instagram y empiezan a tener una frustración, empiezan a tener una angustia vital y demás.
O sea, eso lo tenemos, claro, en el colegio.
Pero eso lo generamos, eso se genera, lo está generando esta sociedad.
Sí, está generando,
oiga, es que si usted no tiene los morros así, o los labios así, o el color de los ojos así, usted es una mierda que no vale para nada. Dice,
sí, pero porque
bueno,
eso,
claro,
porque
eso depende de quién lo interiorice, pues si eres maduro y eres capaz, pero es lo mismo que la pornografía, si eres maduro y sabes contextualizar las cosas, eliminar y criticar, bien, pero si no, claro, te lo tragas como un vamos.
Pero porque estamos en una sociedad de escaparate, ¿no? O sea, esto lo hemos comentado también. O sea, al final, todo el tema de, yo qué sé, no es por meterme con una plataforma en concreto, pero Facebook, yo qué sé, o sea, Instagram, todo lo que la gente que está continuamente publicando su vida, o sea, casi casi al minuto en redes, ¿no? Y esperando el like y demás, pues bueno, al final, como dices tú, Coldo, eso te genera una frustración y una ansiedad que si no es capaz de manejarlo con una cierta madurez, pues claro que
luego
muy mal.
Luego ten en cuenta que las plataformas están pensadas para eso, ¿eh? Tú tienes, por ejemplo, plataformas como Instagram, que son plataformas de imagen, donde lo que se está buscando es eso. Es decir, la forma de promocionarse es que la gente exponga su vida y exponga cómo es. Y luego encima te dedican esos filtros para que tú puedas modificarte, además, ¿no? Para hacer una especie de realidad virtual que luego no se corresponde con tu realidad y llegan tus frustraciones, llega tu depresión, porque tú no respondes a los cánones que estás viendo que otros tienen, etcétera, ¿no? Eso es una...
Pero analízalo en clave estructural. Eso es un reflejo más de la desigualdad existente. Y, efectivamente, eso... lo que está es intensificando unos estereotipos en donde la mujer está absolutamente cosificada y en donde solamente tiene que ver su apariencia y pero no es porque sea en Facebook o en porque sea simplemente todo lo de toda la vida, la publicidad en la televisión es absolutamente machista y absolutamente basada en estereotipos de sexo muy, muy, muy desiguales, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a poner... De los anuncios de los 60, de los 70, ¿no? ¿Sí? Digo que los anuncios de los 60, los 70, el famoso veterano es cosa de hombre,
pero,
no sé.
No, pero, ahora infinidad. Mismo los del champú, cuando sale un hombre, sale en calidad de experto, es decir, todavía en el ámbito de la publicidad, en el ámbito de la imagen y en esto hay muchísimo. Lo que pasa que es verdad que la intensificación de TikTok, de Instagram y tal, pues bueno, multiplica probablemente y empeora todo esto que estamos hablando, pero no deja de ser la cosificación a la que nos referíamos anteriormente fruto de esa desigualdad estructural existente, ¿no? Es ahí donde hay que atacar de raíz.
Sí. Yo creo que es prácticamente imposible ponerle puertas al campo, ¿no? Es decir, intentar, se puede, ¿no? Pero sería muy complicado regular, por ejemplo, el tipo de imágenes que se pueden proyectar o el tipo de, o sea, ponerle puertas a este mercado o a este escenario de las redes sociales es prácticamente imposible. Pero también es cierto que, por ejemplo, a nivel de publicidad o a nivel de comunicación ahí hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y también salía en estos días el dato, ¿no?, de qué porcentaje tan bajo de empresas, por ejemplo, que tenían la obligación de desarrollar los planes de igualdad lo están haciendo, ¿no? Y cuando hablamos de un plan de igualdad hablamos también de una herramienta que sirve para el cambio, que sirve para el cambio desde dentro. Cuando las empresas, las de comunicación, las empresas de la industria, las empresas de servicios, se pongan las pilas también y asuman su responsabilidad en el tipo de mensajes que lanzan, en cómo venden sus productos, en qué imagen de sociedad quieren transmitir hacia adentro, pero también hacia afuera, entonces ahí estaremos avanzando también. O sea, yo creo que, y desde la administración también, ¿no? Es decir, ¿qué ponemos en valor como sociedad? TikTok, que haga lo que quiera, ¿no?
Sí, yo coincido.
Pero al final nosotras tenemos a veces también una responsabilidad de... empezábamos la tertulia también hablando, ¿no?, de estas mujeres invisibles, el modelo de Ayuso. Bueno, Ayuso es una y menos mal. Pero hay millones de mujeres en todo el mundo que se merecerían ser mucho más visibles que algunos modelos de mujeres que estamos viendo, ¿no? Y que lastimosamente pues no representan a la mayoría de las mujeres de este mundo. Así que, bueno, yo creo que tenemos que seguir poniendo en valor el saber hacer y otros modelos de ser mujer también, ¿no?, que son muy importantes y que están muy invisibilizados.
Cuando estabais hablando ahora de los anuncios, y no me refiero ya a los antiguos, donde incluso la violencia machista se expresaba con bofetadas...
Sí, sí, sí.
Hay anuncios de bofetadas. O sea, donde el marido le pegaba una bofetada a la mujer para meterla en vereda. Y eso, hay anuncios publicitarios, ¿eh? Y pues actualmente, por ejemplo, tú dices, esa hipersexualización. Anuncios, yo me quedo perplejo muchas veces viendo los anuncios de colonias. Y digo, no hay nadie feo. No hay nadie gordo. No hay nadie de ningún tipo normal y corriente.
Ni mayor.
Es más, lo que lanza el mensaje es que tú te pones la colonia o el desodorante y ligas como un león.
Sí. Sí, pero
y nos quedamos tan anchos. Y eso es machismo puro. Y las mujeres que salen son unas mujeres increíbles.
Pero eso nos remite otra vez a la campaña de Macunde de este año. O sea, quiero decir que en ese sentido sí que tiene su lógica y su acierto, ¿no? Nos remite ahí al decir, bueno, o sea, ¿qué estamos vendiendo? Y el problema para mí no es lo que dices tú, esta plataforma o la otra. La cuestión es que antes eso lo veías, yo de pequeña, de chavala, lo veía solo por la tele, y ahora es una avalancha lo que reciben nuestros chicos y chicas.
Sí, sí.
Porque viven con ello todo el día en la mano, ¿no?
Eso es parte de la realidad. Si dicen algunos oyentes, dice, ¿habéis visto los tacones de las presentadoras de TV? ¿Les imponen esa estética o ellas las eligen? Se contradice la campaña de Macunde.
Claro, sí.
Observa el perfil.
No, hace normal. Poco una mujer que salió porque se impuso un poco su criterio de no salir con tacón. Yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero no vamos a ahora, digamos, a culpabilizar o a revictimizar, ¿no?, a las mujeres porque se quieran poner tacón.
No, pero Patricia, no, por ejemplo, una presentadora de televisión del Canal 4, concretamente, si no me acuerdo su nombre, lo siento, tuvo que hacer una sustitución urgente y salió prácticamente sin maquillar y con un vestido, con la ropa normal con la que va esa mujer por la calle. No te quiero ni contar las críticas que recibió.
No, ¿y eso qué es? Coldo.
No, eso es machismo puro y duro.
Es machismo puro y duro.
Eso es puro y duro.
No, pero Pero lo que, o sea, la apreciación del oyente yo creo que era correcta en el sentido de, como decías tú, Patricia, o sea, que quiere llevar tacón, pues fenomenal, o sea, por supuesto que sí.
No, él pregunta si las impone,
eso
las
es,
impone,
pero por eso digo que era correcta su apreciación, porque al decir, bueno, si, ¿no? O sea, el que lo quiere llevar, muy bien, pero ¿existe una norma no escrita por la cual tienen que ir de una manera y no de otra? O sea, yo creo que... Que la intervención del oyente
sí,
iba
sí.
Por ahí,
no,
claro.
No, esa es la pregunta que hace el oyente, sí, es la pregunta, ¿no?
Pero eso nos traslada también la pelota a la sociedad que estamos viendo en la televisión. O sea, ¿tú esperas que tu periodista de cabecera vaya con tacones y con un vestido y que pese 55 kilos? ¿O estarías dispuesta, lo pongo entre comillas, a que la gente que salga tenga un canon de belleza, de cuerpo y de representación mucho más normal?
Normal.
Y, pero, o más diverso, por lo menos, ¿no? Sí. Que puedas tener una presentadora más gorda, más flaca,
pues,
más mayor o más joven, ¿no? Y creo que eso también nos ayudaría como sociedad, nos debe ayudar a reflexionar también, ¿no? O sea, que por supuesto que nos gusta ver gente guapa, pero también nos gusta ver gente con la que nos podamos sentir identificadas, ¿no? Y que no pensemos que, Dios mío, estoy fatal porque no estoy como la presentadora de la televisión, ¿no?
Pero estamos hablando de que hablamos de igualdad, quiero decir. Y ahora me venía a la cabeza, ¿no? A veces, incluso en un periódico serio, por así decir, coges las declaraciones de algún político o demás y si son ellas... Si os fijáis, casi siempre hay algún comentario sobre qué ropa llevaba, cómo se sentaba, cómo se peinaba. ¿Cuántas veces aparece eso sobre un hombre? ¿No?
Sí,
o sea,
sí. No,
¿qué
no,
tipo de igualdad es
no,
esta?
Que se habla más de la blusa de la reina que, de,
claro.
Que, del,
o
sea, que del traje que lleva el rey.
O del mensaje de la reina. No sé, hablas del mensaje
bueno,
también.
Sí, bueno, dice un oyente, cuando la educación en valores, tanto en las familias como en los centros educativos y en la sociedad en general, deje de ser algo que suena bien en las tertulias y se convierta en realidad, se avanzará en igualdad. Para otros, un oyente me manda, luego lo leeré porque es un chiste de Forges, que por supuesto habla del Día Internacional de la Mujer. Y también dice, oye, en ITV hay una mujer directora, ¿eh? Bueno, pues también. Bueno, pues hacemos el paréntesis, último paréntesis.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico optometrista. Celebramos nuestro 35 aniversario con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri.
La Tasca de Isosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca de Isosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Birica. Muy pronto abrirá sus puertas con menús diarios, menús fin de semana, eventos, celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Birica, en el Regato, Escauriza Calea 20. Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Birica.
Esta semana, celébralo con tu orquesta. Ven a la Sinfónica de Bilbao. En la semana de nuestro centenario, resuena el canto de esperanza de Mahler con la Coral de Bilbao y la dirección del prestigioso Leonard Slatkin. Este jueves y viernes, resurrección de Mahler en el centenario de la voz en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
En el asador de pollo Soque y Corral te espera el mejor pollo de Bilbao. Productos caseros y con patatas naturales. No te pierdas el codillo y las hamburguesas de chuleta. Ok Corral, haz tu pedido ya. En Barrio de la Cruz 38, Begoña, 94-607-4678. Ok Corral, ¿a qué esperas?
Bueno, pues estamos ya en los instantes finales de esta tertulia. Bueno, ¿qué le pediríais a una jornada como la de hoy? Bueno, ¿qué le pediríais a esta sociedad? Ya con todo lo que hemos visto que estamos haciendo.
Arranca.
Porque fácil, fácil. A ver, yo creo que llevo, desde que empecé esto, este programa, hemos hecho muchas especiales de estos y siempre se repiten las mismas claves. Quiero decir, siempre estamos con las mismas reivindicaciones y no se llega a alcanzar. Es como si hubiera una zanahoria con un palo y, claro, según vas avanzando hacia la zanahoria, pasa como con la línea del horizonte. Se aleja el paso que das, ¿no? Y estamos siempre igual.
Bueno, los cambios cuestan, son cambios muy profundos.
Muy lentos.
Muy profundos,
muy lentos.
Y muy lentos, y muchos no los veremos seguramente, ¿no? ¿Yo qué le pediría? Pues yo pediría a nuestra sociedad que si realmente pensamos que las personas somos importantes, todas las personas somos importantes, pongamos a las personas en el centro. Que el centro de nuestra vida y que el centro de nuestras decisiones sean el bienestar y la seguridad de las personas. Y eso, bueno, pues es, yo creo que es un mensaje, es muy difícil, pero creo que eso nos ayudaría.
Colombia.
Pues yo le pediría un poco en relación con lo que has dicho tú, ¿no? Que lo que has dicho del palo y la zanahoria me ha hecho recordar, ¿no? O sea, los versos de Machado, creo que son los de paso a paso, verso a verso. O sea, en realidad le pediría que no cejemos en el empeño. Es decir, mini brevemente, una anécdota. El otro día cuando estaba yo en la concentración de mujeres o en favor de la mujer, del papel de la mujer dentro de la iglesia en San Nicolás, pues no éramos mucha gente. La mayoría mujeres, algún hombre también, no éramos mucha gente. Y le mandé pues una instantánea a otra buena amiga que no pudo ir, y ella me devolvió una foto de las primeras mujeres, las sufragistas de los años 20, que eran cuatro. O sea, como no me contestó nada más que la foto, ¿no? Porque estábamos comentando en el chat diciendo, joder, es que estábamos poca gente, tal, y entonces ella me contestó con esa foto. Entonces yo le pediría ese paso a paso, es decir, que aunque sea despacio, el objetivo es seguir avanzando.
Patricia.
Yo creo que lo del palo y la zanahoria, yo creo que hay algunas cosas que sí que hemos conseguido. Hay cosas que y que no sé si conseguido del todo, desde luego, pero que sí que se han mejorado. Yo no pensaría en que esto es que caer en el determinismo de no poder cambiar las cosas, porque eso sería, yo creo que no sería verdad y sería injusto, ¿no? Para seguir trabajando por ello. Yo creo que hay que hoy qué pediría, pues hoy salir a las calles, hoy reivindicar y seguir insistiendo. Pues hay herramientas que tenemos que utilizar. Hablábamos de los planes, hablamos de la prevención, hablamos de seguir poniendo encima de la mesa nuestras reivindicaciones, y eso es lo que le pediría en el día de hoy: seguir insistiendo y seguir trabajando, y no pensemos que no se puede conseguir, sino todo lo contrario, ¿no? La ONU ya hablaba de incluso se pone, ¿no? Pues los años que quedan para conseguir la igualdad. Es verdad que con el tema del COVID nos decían que habíamos echado un poquito para atrás en este sentido, pero bueno, yo
pues
llamaría a salir a las calles y a decir que estamos ahí, que entre todas y todos lo lograremos.
Bueno, pues nos quedamos con eso. Patricia Campelo, Sofía Marroquín, Escolumbe Mespedusa Roche, que tengáis buen día. Venga, es que ricasco. Y Soriano, por lo que corresponde.